Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cordial bienvenida, querido público, hoy que es miércoles, llegando prácticamente a la mitad de este mes, miércoles 14 de abril del 2021, estamos de vuelta aquí con ustedes, estamos reanimando, como lo es todos los días, esta posibilidad de la conversación, la creación conjuntamente con ustedes, como lo hemos venido haciendo desde ya hace un poquito más de un año, al respecto de todo lo que menester es abocarnos a crear en tiempos, pues tiempos de pandemia, tiempos de transformación, tiempos sin lugar a duda de un compromiso por gestar una nueva circunstancia cuando hay elementos de nuestro diario vivir, elementos de la circunstancia que considerábamos cotidianos, han sufrido, pues lo hemos vivido, profundas y varias transformaciones. Así pues, esta semana, como están ustedes al tanto, comenzamos la conversación, pues así, con esta frescura de sin tema, sin el, digámoslo así, sin el yugo, me parece que está bien utilizada la palabra, el yugo de lo que representa el tema, simultáneamente el compromiso, eso sí, de crear con ustedes la conversación. Henos pues aquí el miércoles, este miércoles que como bien lo saben es la oportunidad que tenemos de volver a pensar. Exactamente, volver a pensar es el espacio del día de hoy y bueno, pues como también lo saben ustedes, están aquí mis colegas, bueno, principalmente mi colega, digámoslo así, de los miércoles, tradicionalmente de miércoles, es nuestra querida Valeria Reyes.
Así es, buenos días, pues muy entusiasmada y muy contenta de estar el día de hoy acá, con esta posibilidad de abrirse a la ocurrencia y poder establecer una conversación en una libertad, pues un gusto estar hoy aquí.
Bienvenida, Vale. Gusto también es que estés hoy con nosotros acá. Esperaremos, lo dejaré así como abierto, como veremos si es posible, un poquito más tarde que tengamos la participación de nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, creo que me escuchan.
Sí, Giselle, a ver otra vez.
Hola, hola.
Hola, hola.
Hola, ¿sí me escuchan?
Sí.
Ah, súper. Pues aquí estoy temblando de miedo en la cabina de Freudiana Radio. Me estoy estrenando en los controles y pues estoy muy nerviosa, pero también muy contenta porque siempre son cosas nuevas las que se nos presentan en la vida y creo que eso es una gran alegría, digamos, de introducir una dinámica frente a lo desconocido, que nosotros mismos podamos producirla, podamos transmitirla, podamos incluirla en nuestro cotidiano. Y justamente es ahí donde también nos escapamos del yugo de nuestra propia dinámica psíquica.
De nuestra propia dinámica cotidiana.
Exacto.
La aburrida, la que tenemos que repetir, lávate los dientes, ponte la careta, sal con ¿cómo se llama esta cochinada del alcohol? Lávate los dientes, más o menos 150 veces al día. En fin, eso es lo cotidiano ahora, las máscaras.
Exactamente, doctora.
Las máscaras, bueno, por cierto.
Y como ya la escucharon, querido público, de todas maneras, démosle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Que me estoy asando de calor porque regreso de correr, porque tengo que correr, dado que tengo que recuperar musculatura y también oxigenación en los bronquios. Curiosamente, tengo que respirar el aire contaminado para que mi organismo responda. Vaya paradoja, ¿sí? Por haber estado, digamos, imposibilitada, primero por una ciática terrible y después imposibilitada porque me volvió, cuando me estaba recuperando, me regresó. Ajá. Y ahora, con este magnífico terapeuta físico, me ha recuperado enormemente, pero me dijo, pues, sorry, pero tiene que ir a respirar la mugre que todos respiramos de una u otra manera, entonces, porque si no está más fragilizado su sistema inmune. Entonces regreso de correr y como no llevo reloj, entonces nada más me pegaron un grito de ya, y corre, ya, y vengo, tiqui, tiqui, tiqui. Ajá, entonces acalorada, entusiasmada, sin tema, la conversación con los colegas, el encuentro todavía a través de la computadora, pero ya muy pronto estará la voz del público que nos acompaña y tenemos una novedad porque accidentalmente se dio. En el cambio, digamos, de el doctor Omar que llevaba los controles, hicimos un cambio significativo a que fuera la doctora Giselle Mendoza. Y todos nos tenemos que ir colocando en la posibilidad de manejar los controles en la radiodifusora, porque cualquier enfermedad, cualquier viaje, cualquier situación que se nos presente, no tenemos sustituto y tenemos que crear los sustitutos, es decir, los auxiliares. El doctor Germán pues no puede porque está en Zacatecas, pero podría desde Zacatecas también manejar la radiodifusora, porque
Sí.
eso no es imposible. Entonces, todo el grupo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos vamos a tenernos que preparar en el manejo de los controles de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para que cualquier vicisitud podamos resolverla. Y eso de que, ay, estoy sumamente nervioso, bueno, es histérico, ¿no? Sí, las histéricas tienen que hacer drama de todo lo que les acontece. No pueden ser obsesivas como la doctora Aguilar, que es obsesiva y es toda jetona, derecha, con voz ronca, pero es noble y colorada, sobre todo cuando el resorte de los calzones se le acaba. ¿Por qué? Porque se le caen como a cualquiera, como a cualquiera, ¿sí? Entonces, indudablemente que tenemos que activar ya el que la voz de los escuchas sea presente, pero les contaba que en el manejo de los controles y el entrenamiento de la doctora Olga Said, no, no.
Giselle.
Mendoza.
Ay, mi Dios, ya me cambiaron el
Ajá, en los
nombre.
controles. No, es que estaba yo pensando en la secretaria de Gobernación,
Ah,
Olga. Ajá.
hola.
Entonces,
¿No?
ella tenía
Hola.
que entrenarse. Ajá. Y sucedió que los radioescuchas, oigan esto, los radioescuchas de la noche se conectaron pensando que íbamos a transmitir y que no les habíamos avisado por groseros. No, 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 fue completamente un accidente. Y del accidente es como avanza la ciencia. Y también del accidente es como creamos. Y del accidente avanzamos en la vida cotidiana. Y de accidente en accidente resuelto favorablemente, vamos a tomar en cuenta ese despertar natural, accidental del programa. Y entonces organizaremos. La próxima semana tenemos para todos nuestros radioescuchas, y hay que mandarlo por todos los Twitters y los quién sabe qué, ajá, la información que de 7 a 8, una hora, de 7 a 8 de la noche, tendremos programa para empezar lunes, miércoles y viernes. Es decir,
Bravo. Bravo,
usted
bravo, bravo.
va a estar prisionera ahí en los controles. Lo que sí va a tener, como ahorita, va a tener voz. Pero no solamente vos, también espero que muy pronto en la cabina tengamos imagen de el que va manejando los controles, ¿ok? Para que nos veamos. Bueno, pues arranquemos, mi querida Vale. Yo sé que usted ha hecho una investigación independientemente de que no teníamos tema, y entonces le gustaron algunas cosas a investigar. Cuéntenos de eso, platíquenos, más bien es una conversación. Platíquenos de eso que usted fue encontrando paulatinamente en su investigación por interés de traer al programa.
Sí, sobre todo creo que lo que me movilizó fue hablar de la virtualidad y de los efectos que toda esta vida virtual que tenemos ahora trae como impacto en la vida emocional de las personas. Creo que hoy amanecimos con una noticia que creo que esto ocurrió desde el día de ayer, que se da la fusión en cuanto a la televisión de dos compañías monstruosas, una es Televisa y la otra es Univisión. Y independientemente de la economía o de cómo va a aprovechar económicamente el país esta fusión, lo que yo escuchaba es que va a haber 600 millones de personas hispanohablantes que van a poder tener acceso a los contenidos que pueda crear esta televisión. Bueno, esta fusión, digamos, de las dos compañías televisivas. Y sobre todo pensaba que hablar de 600 millones de personas que hablan el español y que se van a nutrir, digamos, de estos contenidos y que además a partir de ellos, bueno, se crea ideología y se crean criterios, pero además pensar que es como la posibilidad, ¿sí?, de que cada vez estamos más globalizados. Entonces yo pensaba que es reunir a todas las personas del mundo que hablan español. Y esto me lleva a pensar en relación a lo que yo estuve investigando al respecto de un fenómeno que ya ha sido nombrado como un concepto que se llama la cultura de la cancelación, pero que hablándolo con la doctora, desde el psicoanálisis podríamos hablar desde una cultura de la desaparición del otro. Entonces, en esta situación de la cancelación, sí creo que es un fenómeno ya bastante conocido, que ocurre desde el 2017, pero la fuerza que obtuvo, la obtuvo a partir de de todo este movimiento que se dio al respecto de Me Too, de cómo empezaron a haber denuncias por parte de distintas mujeres hacia productores, actores, sobre todo la mayoría hombres, que eran acusados de abuso sexual o de violaciones. Esta cultura de la cancelación, sí, como así le nombran, a lo que apunta es que un grupo masivo de personas, no solamente en un país, sino que esto tomó relevancia a nivel mundial, se ponen de acuerdo para cancelar a aquel que cometió la falta o que cometió el acto poco ético. Y se tiene como objetivo que lo dejen sin trabajo, que no sea capaz de producir dinero, que pierda a sus seguidores. Definitivamente es cancelarlo, borrarlo. Y de alguna manera esto como una tendencia a que él se haga responsable de lo que hizo, supuestamente, o a poderlo llevar, digamos, a pagar por la situación que provocó o por la cantidad de abusos que hubo. En algunos casos, sí ha llegado a tener dimensiones legales, que sí se levantan cargos y se hacen denuncias, en otros no. Pero que a partir de esto, lo que vemos, digamos, es la posibilidad de eliminar al otro y que se puede hacer ahora por medio de las redes sociales, ¿no? Inclusive pleitos ya en lo más cercano, con amigos y todo eso se resuelven con la idea de te puedo borrar de mis redes sociales o ya no te sigo en las redes sociales. Y así es como se da por entendido que la relación entre dos personas se acabó. Y que inclusive en ese nivel, ¿sí?, se puede prescindir ya no solamente del cuerpo del otro, sino también de la palabra del otro. Y que esto ahora, con la condición de la pandemia, se ha vuelto algo de la vida cotidiana y una actividad que se ejerce constantemente, ¿sí?, en una suerte de bullying cibernético, que ya también lo nombran así, pero es esa posibilidad de eliminar al otro, ¿sí?, y no volver a saber nada de él, ¿sí?, borrándolo de las redes sociales.
Bueno, pero yo lo que veo aquí definitivamente es que se le está dando un poder de ley a las redes sociales de juzgar al violador sin excusa ni pretexto, por la sola denuncia de las mujeres, sin poder constatar que así haya sido o no, o que sea, digamos, una forma vengativa de las mujeres, que no obtuvieron del hombre, pues la preferencia porque también hay que tomar en consideración que las mujeres son sumamente vengativas cuando el hombre no les hace caso, ¿sí? Cuando el hombre no las escoge a ellas como reinas de su vida. Entonces, sin constatar si eso es verdad o es mentira, simplemente se hace el juicio por parte de las redes sociales. ¿Pero qué es eso? Es decir, ¿dónde queda toda la legislación del derecho? Se pierde. Y entonces es un anarquismo, ¿no? Estamos completamente fuera de la ley. Y fuera de la ley es sumamente peligroso en lo social, porque es así como se lleva a cabo la horda salvaje. Y estos pues están operando sin ley y sin excusa ni pretexto, eliminamos. Ahora bien, sabemos los psicoanalistas que hay una satisfacción en eliminar al otro sin consecuencias, es decir, sin que la ley me persiga, sin que la ley me castigue por denostar a un sujeto que ni siquiera se le ha comprobado efectiva y legalmente y por los caminos legales que ha sido un violador o que ha sido un abusador, digamos, de las estrellas de Hollywood. A mí francamente me da risa, sinceramente me da risa. Estaba yo más del lado de las francesas, de el no te hagas, así fue como tuviste el guión, digo, el rol en la película. Entonces, eso lo sabe la mujer desde tiempo inmemorial. Ahora, que haya sido forzada o no, pues eso habrá que investigarse y habrá que constatarse. Pero por lo pronto, se cierran contratos. ¿Quién es la red social como para juzgar al sujeto? Señores, eso se llama linchamiento aquí y en China. Entonces se están llevando a cabo linchamientos, a través de las redes sociales. Y eso es sumamente grave. Simplemente por cuestión de juicio no debemos de favorecerlo y no debemos de unirnos en una rabieta, digamos, inconsciente. No inconsciente del inconsciente que nosotros hablamos, no, sino me vuelvo un demente y me uno a la horda salvaje de eliminar a alguien, de castigar a alguien, sin saber si fue verdad, fue mentira, pasó por la ley, no pasó por la ley. En fin, son las voces de las mujeres las que garantizan que el acto fue llevado a cabo.
Es
Y
muy
entonces nos volvemos encubridores de la voz femenina, en lugar de que la voz femenina se llene de todos los requisitos del valor de su voz. Es decir, hay que insertar la voz femenina dentro de la ley, no la voz femenina fuera de la ley, para que entonces tenga trascendencia y justicia, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. Entonces, no debemos de favorecer estos crímenes masivos, estos linchamientos masivos que se hacen al respecto de una persona. Ahora, platicando con la doctora Valeria, después algunos sujetos muy hábiles aprovecharon toda esa publicidad negativa para hacerse millonarios. Es decir,
sí.
pero ¿qué pasa con el mundo? Vean lo que sucede cuando se ejecuta a una persona fuera del proceso legal, fuera del proceso de la ley. El derecho ha costado muchísimo a la humanidad. Ha habido precisamente muertes masivas, guerras espantosas por la aplicación de la defensa por derecho. Me estoy refiriendo a los países abusivos que tienen un ejército superior al país que quieren invadir y al cual quieren arrancarle toda su riqueza y pues simplemente le hacen bu. No tienen que hacerle más que bu, ponte conmigo y te hago pedazos. Entonces, si quieres vivir, vas a vivir sometido a mis reglas, a mi estafa, a mi abuso. Entonces es una forma, digamos, de evitar que la ley se ejerza y eso es sumamente peligroso porque se forman los grupos, digamos, salvajes, los grupos de horda. Mucho, por ejemplo, de lo que pasó en nuestro país cuando Calderón declaró la guerra al narcotráfico, pues es lo que tenemos ahora de destruye, de, digamos, de personas destruidas, destazadas, ¿sí? En bolsas de plástico negras. Tenemos los secuestros, tenemos los asaltos, tenemos el que con mano armada se suben a la vía pública de las unidades que transportan gente y los desvalijan tranquilamente sabiendo que quedan impunes. ¿Por qué? Pues porque no hay la suficiente vigilancia y el suficiente control para que esa oportunidad del que se sube con una pistola, ¿sí? Que hay que ver, pues, todas las pistolas que están fuera de control, ¿sí? Y que permiten todos esos asaltos. Entonces, ¿cómo controlar lo que se desencadenó por la decisión absurda, decisión, claro, calculada en favor del narcotráfico? Porque, pues, fue el que surgió, fue el que ganó, fue el que dominó. Entonces pareciera que la guerra que desencadena Calderón fue una simulación para favorecer el desorden que podía, digamos, instaurarse a partir de los detractores del deber ser, de aquellos que se hacen multimillonarios simplemente proporcionándole a la gente una forma de placer a través de la droga. Y que sabemos que el ser humano, ¿sí?, es responsable de que eso permanezca y de que eso subsista, porque lo hace en función de la adquisición de un placer. Es decir, si ahorita tuviéramos a una persona que fuera el beneficiario de las drogas, nos dirían: ¡ay, maricas, ya váyanse a drogar ustedes también para que sepan lo que es bueno!
Claro.
¿Sí? Y déjense de estar guadalupanizando, ¿sí?, nuestra droga. La queremos llevar a cabo por placer y punto, ¿sí? Y lo haremos siempre, es más. Entonces, nos ridiculizarían y acabarían con nosotros así de simple. Ah, lo que pasa es que no te has dado un buen toque, es lo que necesitas. Ándale, ya, aquí te lo doy y te lo ofrezco hasta gratis. Pero ya cállate, hocicona, ¿sí? ¿Qué tienes que decir en contra de nuestro placer? Es decir, conocemos muy bien cómo sería la reacción, en relación a lo que nosotros proponemos, ¿sí? No, las leyes, tienen que entrar, la ley tiene que entrar en esto de las benditas redes sociales, ¿sí? Benditas son bendecidas por el señor presidente de la República, pero tienen estas condiciones y estas características que no nos convienen de ninguna manera. ¿Se
Así
vuelven
es.
ellos la ley?
Así es. Justamente creo que lo que usted, el panorama que nos abre, doctora, es el de, lo venía pensando, que justo esta feminización del mundo, como lo puedo escuchar también, va a favorecer este franqueamiento de la ley, es decir, evitar, y es muy importante lo que usted dice, la voz de las mujeres tendría que entrar en la línea de lo legal, justo para adquirir, digamos, la potencia de lo que realmente se puede defender desde el lado de las mujeres. Me parece muy importante que esta forma de adjudicar a una entidad, a una masa amorfa, el ajusticiamiento de un sujeto que haya agredido a una mujer, justo es todo menos un ajusticiamiento, es el linchamiento, como bien la doctora Heiser lo dice, el linchamiento, y digamos, lo que queda subsumido a ese linchamiento es si realmente vaya, no es a lo que quiero llegar es que no es el ideal de propiamente de estas mujeres una justicia. Creo que es lo que queda en tela de juicio. No es realmente una justicia lo que pretenden cuando van en pos de matar al otro. Y hay algo que en algunas veces la doctora ha trabajado en la línea de la ética que hay en el castigo. Y como ella lo ha trabajado, es la posibilidad del sujeto de reivindicar o de reivindicarse. Y lo vemos, lo escuchamos públicamente en las mañaneras, no solo la posibilidad de reivindicarse, sino de defenderse, de decir, esto no es así. En las mañaneras, el señor presidente lo ejerce de una manera, lo llama él su derecho de réplica. Ejerce su derecho de réplica. Pero esto conlleva a que no vamos en pos de la desaparición del otro. Ese introducir el derecho de réplica es también, viene de parte de un sujeto que no va a tener la satisfacción de ser desaparecido por el otro. Porque hay que decir también que para que eso acontezca, para que eso se dé, pues hace falta que el otro dé anuencia a ser destruido y a ser masacrado y objeto de esa masacre vía las redes sociales. Me parece que si algo defendió nuestro señor presidente fue esa posibilidad de, desde el mismo centro de donde podía masificarse un discurso, que son las redes sociales, y como él lo nombró y lo acaba de mencionar la doctora Heiser, las benditas redes sociales, es porque él encontró la línea, digamos, de hacer circular también su discurso, y que no fuera únicamente el discurso oficial de que era un peligro para México lo que circulara, sino también de manera continua, y de hecho mucho más continua, porque justo lo que los adversarios repetían, pues no deja de ser lo que siguen repitiendo, ¿no? Ahora lo llaman criminal por la forma en que se ha manejado la pandemia. Y sigue la misma línea de adjudicarle una potencia destructora a nuestro señor presidente. Ahora,
la cuestión, digamos, es que subrayemos la gravedad de pasarle el poder de juzgar y castigar a un ser humano fuera de la ley, de lo que ha costado tanto trabajo instaurar. ¿Sí? Al menos tenemos que, en el caso de López Obrador, él sigue los caminos de la ley.
Exacto.
Sí, me parece que lo más grave de este fenómeno es que no se busca justicia ni tampoco se busca por el lado de la ley hacer una denuncia, sino es simplemente el hecho de la cancelación del otro, de la eliminación del otro, nada más porque tu opinión no me gusta o no va con lo que yo pienso o creo que lo que tú dices está mal. Solamente se necesita eso para que una persona empiece a acusarlo en las redes sociales y que de ahí se desencadene. Pero sí, la gravedad está en que no se trata de hacer justicia ni de introducir una ley para poner orden, sino es nada más el hecho de poder ir y cancelar al otro porque se me da la gana hacerlo.
Sí, pero es un linchamiento.
Sí, tal cual.
Es definitivamente la imagen de un linchamiento. Y el linchamiento está prohibido. Los seres humanos deben de ser juzgados, independientemente de que haya chanchullos en lo legal y que los peores criminales del mundo estén libres, porque una cosa es la justicia y otra cosa es la ley. Entonces, legalmente pueden salir libres y soberanos, demostrando que de todo aquello que se les acusa es falso. También hay que decirlo, pero una cosa es que eso suceda dentro del manejo de lo legal por dinero, por conveniencia, por amistad, por poder, por lo que sea, y que los peores criminales del mundo puedan salir invictos de todo aquello que se les acusa, ¿no? También hay que decir que hay eso.
Claro.
Pero de todos modos es mucho más importante arriesgarse a esos aspectos de lo legal que al linchamiento masivo de toda la comunidad, que claro, queda escondida porque nadie se va a hacer cargo del linchamiento que se llevó a cabo. Nadie. Todos participaron, pero nadie es culpable. Bueno, ¿y qué más averigua usted, doña Vale?
Ay, yo quiero decir
Pues
algo, perdón, solo
precisamente
quiero.
lo que comentaba hace un rato, que después de llevar a cabo estos linchamientos, ocurre que se da, por ejemplo, con comediantes de Estados Unidos que fueron acusados, unos muy famosos en particular, de abuso sexual. Entonces, ocurría que después de un tiempo de que se hicieron estas denuncias, vía las plataformas de streaming como Netflix, podía salir una hora o 2 horas del espectáculo del show que da el comediante. Entonces, Netflix aprovechaba esto porque definitivamente creo que después del linchamiento, poner, digamos, el show accesible para todos provoca un morbo. Y lo que llamaba la atención es que a partir de esa propaganda de Netflix que ponía el espectáculo, sí, pues era una ganancia de millones de dólares para el comediante. Y que ocurren muchos fenómenos de ese tipo que inclusive en lugar de provocar el objetivo que tienen de cancelarlo, sí, lo que después provocan es que tengan una mayor ganancia de todas aquellas personas que se acercan a verlo, sí, por la curiosidad o por el morbo o por saber nada más qué es lo que van a decir después de haber sido linchados.
Así es decir, se convierte el linchamiento por medio de los dueños de las redes sociales en negocio. Porque son las que vuelven a dar oportunidad al que está linchado, ¿sí? De hacer comedia, de hacer espectáculo de eso.
Claro, y al
Los
respecto
que
de eso
ganan,
también.
sí, pero los que ganan y los que manejan finalmente a las redes sociales son los dueños de las redes sociales, no el público.
Exacto. Y creo que eso es algo muy importante a subrayar, porque justamente sí se llevó a una corrupción tal de las instituciones. Y no solamente fue necesaria la corrupción, sino el cómo fuimos pasando la voz de que nuestras instituciones no sirven para nada. Y en esa línea se ha constituido, se ha creado una situación en la que la gente cree que el poder que puede tomar de un arma e ir a matar al otro, al que le haya agredido, al que le haya ofendido, o en este caso de las mujeres, a mí me tocó ver en alguna ocasión una mujer que se dedicó a pegar papeletas en los postes de la colonia Roma, desacreditando a un sujeto, porque también nos damos cuenta entonces que la misma inercia que lleva las redes sociales, es decir, de un tiempo tan instantáneo, tan rápido, implica que los mismos seres humanos no le den la misma atención al evento. Entonces, si vemos una sumatoria de fulanita quejándose de fulano, sutanita quejándose de otro y merenganita, pues ya uno en automático las hace una sola y digamos el impacto como tal no deja trascendencia. Entonces, esta mujer se dedicó a pegar papeletas tal cual de este sujeto me hizo, este sujeto tal, este sujeto tal. Entonces, vemos esa movilización a que tal cual este sujeto, cualquiera que se lo pudiera encontrar en la calle, porque seguramente era su colonia, le pudiera agredir. Y entonces ella quedar oculta al respecto, digamos, de ser juzgada también, de pasar, de hacer pasar por el otro, en este caso la ley, el caso que ella exponía. Entonces, este azuzamiento también tiene detrás la, digamos, el cómo nosotros mismos nos hemos hecho cargo de hacer circular la imagen de que no vamos a poder tener justicia por medio de las instituciones porque no sirven para nada, porque todas están corruptas. Pero entonces el acudir a este tipo de medios, a este tipo de formas fuera de la legalidad, nos hace topar con el el impulso, digamos, de matar al otro, aquella satisfacción que uno puede ejercer de ir a matar al otro de manera más libre. Entonces pensaba que justamente...
Bueno, esa es usar, ¿no? Finalmente lo que usted está poniendo sobre la mesa es estimular el peor impulso de la especie, ¿no? ¿Sí? La satisfacción erótica de ir a matar al otro porque sí, y porque puedo, y porque eso me da placer. Lo que usted decía era muy interesante, que cada papeleta podía autorizar a cualquiera a vislumbrar al hombre, digamos, que camina libremente por la calle y matarlo.
Claro.
Ahora, sí, Germán.
Sí, lo que señala Giselle, doctora, me parece importante que, o sea, ahorita que dice cada papeleta, pero es una papeleta que representa la voz de una mujer, y que volvemos aquí al punto del, así como ahorita Giselle señalaba esto en lo que hemos caído, de una aceptación comunitaria de que las instituciones no sirven o son fraudulentas, del mismo modo asumimos ya que la palabra de la mujer es palabra de víctima. Y que esto venga de que la papeleta sea la representación de la palabra de una mujer, que sea la palabra de una mujer la que vehiculiza esta posibilidad de movilizar, como lo dice ahorita, los afectos de muerte y de destrucción hacia el otro, no es cualquier cosa. En lo que estoy pensando es en lo siguiente, que en tanto palabra de mujer conecta en la vida psíquica de los seres humanos con el hecho de que prácticamente todos fuimos criados, amamantados por palabra de una mujer. Entonces, la intensidad erótica, la intensidad psíquica que se juega a la hora de que es la palabra de mujer quien vehiculiza este llamado a aniquilar al otro solo por su palabra y su empuje, me parece que es justo lo que estamos viviendo como un sin límite hacia la posibilidad de la destrucción del otro fuera, completamente fuera de la ley.
Pero que las empresas, digamos, que quieren modificar la política de un país porque no les conviene en relación a su economía, pueden echar mano precisamente de esta espontaneidad de esta mujer de poner las papeletas. Ajá. Las grandes empresas que están en contra de los gobiernos, que no los dejan seguir abusando económicamente como ellos lo desean, pues indudablemente que canalizan por ahí todo el poder para desestabilizar a un país, y lo logran. Entonces hagámonos conscientes de que no hay que favorecer que las redes sociales sea ahora el medio por el cual podemos matar a una persona impunemente. Porque es matarla.
Claro.
Destruir su valor, digamos, de persona. De hecho, está legislado, eso se puede, digamos, checar, ¿sí? El detrimento a la imagen y al valor de una persona es muy grave, porque entonces la comunidad puede hacer justicia por su propia mano. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la experiencia de Freud, cuando él dijo y habló de la sexualidad infantil, la gente de Viena, ¿sí?, verdaderamente lo insultaba y lo agredía en la calle. Y no solamente a él, sino también a su padre. Y él tuvo que soportar el descrédito que le había causado su descubrimiento. Y tuvo que luchar precisamente con toda una comunidad que tenía como valor que los bebés, los ángeles, digamos, encarnados, eran los bebés, y cómo se atrevía semejante judío miserable a decir que había una sexualidad infantil desde el nacimiento. Entonces estos linchamientos ya son históricos.
Claro, claro, y con esto que menciona la doctora, o sea, vemos esa distinción, digamos, de cómo somos tocados a partir de cuando alguien emprende una voz y cuestiona los valores que están en juego. Y justamente, si algo ha transgredido, ido más allá de los valores que se forjaron como sociedad, me refiero no solamente a Freud, sino a la situación, digamos, de lo virtual, que no ha dejado de ser un punto candente en los programas de radio de esta semana, me parece que es introducir desde la cuestión económica una posibilidad de emancipar el poder económico que siempre había estado de alguna manera ordenado por la constitución de estados. Entonces, es darle la vuelta, digamos.
Por la constitución de los estados, exactamente. Ajá. Eso hay que subrayarlo. Ahora, los que pueden mover a la masa y los que pueden permitir que la masa sancione o castigue o mate a una persona en su valor como persona, pues son los dueños de las redes.
Claro.
Porque ellos tienen el poder de decir, esto no pasa, esto sí pasa.
Sí.
Así de sencillo.
Claro. Que son también, doctora, los mismos dueños de estos grandes medios de comunicación, como lo que hoy menciona Vale, que a su vez lo escuchamos en la mañanera por parte del presidente. ¿Qué? Sabemos que el poder, doctora, que han adquirido
no
los
escuché, medios... Espéreme, yo no escuché la mañanera ahora, díganme.
Ah, vale, adelante.
Sí, decía que hoy en la mañana el único comunicado que dio el presidente, porque lo demás fueron preguntas de los reporteros, es que se había hecho una fusión, el día de ayer se firmó el contrato, entre Televisa y Univisión para ser la televisora más grande a nivel mundial de hispanohablantes, y que se esperaba que fueran 600 millones de hispanohablantes quienes tuvieran acceso a los contenidos que estas dos televisoras fusionadas van a crear, que lo único que iba a quedar fuera de esa fusión era toda la parte de los noticieros, que eso se va a generar en México y los contenidos se van a elegir en México. Y el presidente decía que él lo veía con buenos ojos porque definitivamente la economía de México se iba a beneficiar al hacer esta fusión, y sobre todo mencionó, bueno, que iban a pagar una gran cantidad de impuestos al Estado mexicano por haberla llevado a cabo. Ese fue el comunicado que dio, y el único comunicado que hizo el día de hoy, y después, bueno, ya fueron preguntas de los reporteros, pero lo que llamaba la atención es que lo que se quiere provocar es que los 600 millones de hispanohablantes que existen en el mundo estén de alguna manera informados desde la misma fuente, y creo que va a ser la única en cuanto a los hispanohablantes. Eso fue, digamos, lo trascendente del informe que dio hoy el presidente, que desde ayer en las noticias ya se estuvo hablando al respecto. Creo que hoy en la mañana en todos los noticieros lo volvieron a mencionar, y la importancia que esto va a tener pues como fuente de información y una forma también de globalización.
Sí, no, indudablemente, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de que los hispanohablantes solamente puedan tener acceso a la información que estas empresas tengan a bien permitirnos o no? Claro. Es decir, ¿cómo se va a regular la libertad de expresión o la libertad, digamos, de pensamiento, que es mucho más importante?
Sí, cuando históricamente, doctora, sabemos cómo, si bien recientemente pues nos hemos dado cuenta de lo que usted ya señalaba, del poder que pueden ejercer las redes sociales en cuanto a su censura y hacer juicios sumarios, históricamente, desde hace varias décadas, mucho antes de las redes sociales, conocemos muy bien todos las artimañas y los recursos de los que se han valido estas grandes empresas de comunicación para, pues, tal cual, en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta, el mismo presidente lo ha mencionado, para dirigir los rumbos de países, para tomar decisiones determinantes en el rumbo que van a llevar distintos países.
Estaba yo pensando que la televisión que acaba de lanzar el psicoanalista más importante del mundo, que es Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, el que ha tomado, digamos, la batuta para todo el movimiento del pensamiento de Lacan, ¿sí? Acaba también de anunciar, no sé si ya se inauguró o no, la inauguración o la creación de la televisión lacaniana. ¿Cómo es Valeria? ¿Es
Es
Lacan?
Lacan Web Televisión.
Ajá.
Y fue el domingo que se hizo el anuncio. Todavía no transmite nada, solamente salió el anuncio de la inauguración del canal de televisión, que fue un anuncio muy corto de 1 minuto, y hasta ahorita todavía no hay ninguna programación.
Claro, pero no dudemos que está muy listo Jacques Alain Miller en relación a los 600 millones de hispanohablantes que sería muy conveniente que conocieran la enseñanza de Lacan y no la enseñanza de Freud.
Claro.
Es otro tipo de política. Y lo menciono así porque me han estado diciendo que los argentinos, no todos los argentinos, pero que algunos argentinos están muy encantados de eliminar a Freud después de los trabajos de investigación que hizo, ¿cómo se llama?
Gerardo
Gerardo
Arena.
Arenas. Ah, el psicoanalista Gerardo Arenas, al respecto de que ya no sirve para nada mencionar o guiarnos en nuestra clínica por el principio del placer, sino lo que tenemos que hacer es desplazar el principio del placer, porque fue mal construido, mal llevado a cabo, mal entendido. Bueno, todo es malo en el concepto del principio del placer, y lo que tenemos que quitar es lo malo y poner lo bueno, y lo bueno es el goce. Entonces, mandatos de esa índole apoyados en un trabajo de investigación. Y quitando, digamos, en qué se pudo haber modificado o alterado lo que se construye de manera inédita en el encuentro clínico con el principio del placer o con el goce. Es decir, no es lo que verdaderamente gesta o se gesta en el encuentro clínico. No se va a modificar la creación clínica por el hecho de que yo piense, de acuerdo, ah, he aquí, aquí está el goce presentado por el decir del analizante. Eso no sería una clínica analítica.
No.
O a decir, ah, aquí ya pesqué el principio de placer que está verbalizado por un analizante. No, no es así, ¿eh? La clínica no es llevar la palabra del analizante a vaciarla en los conceptos psicoanalíticos fundamentales. No, definitivamente no. Es decir, el que pueda hacer Gerardo Arenas esta investigación y nos muestre las conveniencias de pensar el goce, no le quita al principio del placer todo lo que ha dado desde Freud hasta nuestros días y que seguirá dándolo.
Claro, y usted justo lo menciona, doctora. Una cosa es mostrar las conveniencias y otra es querernos someter a un yugo, digamos, de una ideología en donde pareciera que los otros no pueden pensar tampoco y no pueden decir verdaderamente otro punto de vista.
Sobre todo que hay una cosa, mi querida Giselle, ¿cuándo ha tenido usted una experiencia de estar vaciando lo que dice un analizante a los fundamentos
No,
teóricos?
jamás.
No,
No.
es un quehacer completamente distinto el quehacer teórico entre analistas.
Claro.
Y más bien los casos nos sirven para corroborar la teoría o para desplazar la teoría. Lo que modifica la teoría psicoanalítica son los casos. Pero aquí es una investigación de Gerardo Arenas en relación a la obra de Freud, de acuerdo a cómo nombró y cómo descubrió el principio de placer, y después cómo eso no alcanza, según Gerardo Arenas, porque no da cuenta, porque está desordenado, porque está incongruente, porque se contradice Freud permanentemente. En fin, es un desastre lo que hizo el pobre Freud y que no es comparado, por supuesto, con la magnificencia de lo que hizo Lacan respecto al goce. Bueno, yo creo que se levantaría a Lacan y le daría un zape a Gerardo Arenas. Ya cállate, estúpido, porque mi trabajo, mi quehacer y mi obra nunca fue denostar a Freud ni superarlo en nada, porque además es imposible.
Doctora, colegas, me gustaría dar en este momento lectura a mensajes que ya recibimos de nuestro público. Giovanni Acuña dijo: Eso, vida, doctora Silvia, vida, hermoso miércoles. Tere Rivera nos dice lo siguiente: Hola, saludos desde Xalapa, Veracruz. El sistema de justicia mexicano es punitivo. El castigo no ha dado resultado, los niveles de violencia lo confirman. Se busca castigar al culpable y la víctima no es vista. El Estado pasa a ser la víctima, pero la víctima real es invisibilizada. Los feminicidios son muestra de ello. ¿Cuántos son aclarados y hay reparación del daño? Se necesita la justicia restauradora, reparar a los involucrados y a las comunidades en quienes también impacta el delito, la impunidad e injusticia.
Sobre todo que hay una cosa en el comentario de nuestra radio escucha, ¿no? ¿Sí? Que la víctima es utilizada
Exacto.
para el manejo de la impunidad y para el manejo, digamos, del poder. No de la restauración del daño de la víctima, como ella lo dice, ¿no? Eso es lo menos importante. Ah, a ti te violaron, órale, sobre el muerto las coronas, ¿no? ¿Sí? Te vamos a utilizar para nuestros intereses. Tu victimez, tu sufrimiento, lo que hayas vivido, que eso no nos importa. Nos importa, digamos, hacerlo visible en un discurso, ¿sí? Que a nosotros nos convenga, no en el discurso de tu vivencia, porque tu vivencia no es, ¿sí? Favorable a lo que nosotros pretendemos a través de victimizarte. Ya fuiste víctima, eso es verdad. Pero además te vamos a victimizar más, porque te vamos a utilizar para nuestros intereses. Y ahí no se va a ver la violación que se lleva a cabo.
Ahora, me parece
También.
que justo es muy importante y muy delicado cómo también esto que pudiera ser un discurso a favor de la mujer, a favor de que entonces se ponga en el centro la vivencia de esa mujer, también se puede tergiversar, porque estamos viendo que ellas van en pos de la visibilización. ¿Y qué es lo actual? Justamente el negocio por lo que podemos mirar, el negocio por el espectáculo, como dice Valeria. Cuando nos pasa, nos ofrece Netflix, digamos, como banquete, la historia de cómo un sujeto se salió con la suya, de cuántas mujeres que en apariencia en ese documental tienen voz, pero finalmente es una vivencia, digamos, que no está restaurada. Y al contrario, ellas van a exponer su vivencia a una empresa, a un emporio, digamos, del espectáculo como lo es Netflix, y a ellos son los beneficiados reditualmente de esa vivencia.
Junto con el otro, junto con el
Claro.
cómico, que aprovecha la denostación que han hecho las voces femeninas para hacer un negocio, para hacer un comercio de su denostación. Es decir, se hace un negocio de la violación llevada a cabo sin ninguna verificación. Simplemente la voz femenina queda nuevamente desvalorizada como ha sido, ¿sí? Desde la eternidad, porque ojalá hubieran realmente existido las Amazonas, pero ha sido siempre desvirtuada, desvalorizada, ¿sí? Por la palabra del hombre. Siempre la palabra del hombre es privilegiada a la palabra de la mujer. Ahora, También tenemos que reflexionar las mujeres en cómo hacemos de nuestra palabra y de nuestra voz también, digamos, un verdadero mayate, un verdadero caos, un verdadero relajo. Hay ocasiones en que a las mujeres no se les entiende así, de dónde vienen y hacia dónde van. Que no hay un, digamos, discurso lógico, realmente ordenado. Y que eso sí, cuando entra, véanlo ustedes en este, ¿cómo se llama? Diálogos en confianza. Las mujeres hablan y la doctora y la superdoctora sí, pero cuando el hombre habla, eso desaparece. Ordena, ordena. Entonces, por favor, hay que hacer realmente estudios y balances al respecto de cómo se juega la voz de las mujeres y cómo las mujeres no han creado su propia disciplina de palabra. Palabra de mujer. Yo creo que tenemos que hacer un programa de palabra de mujer. Está ocurriendo. No quiere decir que no haya mujeres excelsas en el momento, digamos, de expresar su pensamiento. Recuerdo ahora, querida Valeria, cuando estaban los terremotos en boga, y fuimos a escuchar todo este movimiento organizado por la paz, todo este movimiento por la paz organizado por la Universidad de ¿cómo se llama?
El
Sor
claustro
Juana.
de Sor Juana.
Exactamente, el claustro de Sor Juana, ¿no? Sí. Es que miren, mi problema con los nombres es que los olvido tranquilamente porque me estorban. Y luego cuando llego a esto, a estas dificultades de qué, ¿cómo se llama? Pues tengo que tener auxiliares. Bueno, el claustro de Sor Juana, que es una universidad prestigiada, ¿sí? Convocó a un evento sobre la paz. Y la directora, sí o no, la directora fue excelsa en su refinamiento, en su elegancia de cómo presentar su trabajo. Realmente, pues no la hemos vuelto a visitar ni hemos estado ahí presentes, pero desde este programa yo la felicito por esa belleza de su discurso, de su elegancia, de su finura, su lógica y su precisión y su claridad. No es cualquier cosa. Bueno, eso es lo lindo. Pero en diálogos en confianza, híjole, bueno, las que tienen doctorado en psicoanálisis, ay, santo Dios y María Santísima, pero uno no lo siente colegas. Uno no puede decir, ah, sí, ahí está un colega. No, no es cierto. Veo que son títulos adquiridos, pues sí, con trabajo y estudio, yo no los voy a denostar, pero pues no se ve, no se ve que verdaderamente haya discurso analítico que trascienda, que verdaderamente pare de pestañas a la comunidad. No, sino son totalmente convencionales. Es decir, su decir psicoanalítico y lo que puede poner vanidades o ¿cómo se llama? Cosmopolitan, ¿no?
Cosmopolita.
Cosmopolitan, ¿sí? Da lo mismo, es del mismo nivel. Sí, pero eso sí, se saca el título de que tiene, pues no sé, conocimientos adquiridos en una academia o en una institución de psicoanálisis. Y uno espera que haya la garra, ¿sí? Que haya verdaderamente el discurso psicoanalítico que hace temblar al mundo. Ese es el psicoanálisis. Freud lo decía de camino a Estados Unidos. No saben que les traemos la peste. Después, digamos, alguien dijo que la peste en realidad la llevaba el psicoanálisis propio. No que hubiera llevado la peste, pero sí llevó la peste a Estados Unidos. Entonces, no saben que les llevamos la peste. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, el psicoanálisis es subversivo. Subvierte la negación, lo no dicho, lo que se oculta, las máscaras, subvierte las máscaras, quita las máscaras, ¿sí? De donde la sociedad se pierde, donde la sociedad se enajena, donde el sujeto no sabe, porque ha creado él mismo una forma de sufrimiento, una forma de principio de placer. No lo sabe, y sin embargo, lo sabe. Eso es lo que es fascinante del psicoanálisis. Bueno, cuando uno espera precisamente la subversión en el discurso de las mujeres que se presentan en diálogos en confianza como psicoanalistas, uno lo espera y ¡ah! Es verdaderamente la decepción. Uno tiene que hacer un esfuerzo para sostener el programa. A ver, ¿por qué? Porque no podemos negar su labor social, ¿sí?
Les comento, también nos escribe Tania Meli Correa que dice, quisiera saber qué opinan de la llamada violencia a través de la palabra. Saludos a todos y un gusto escucharlos.
Bueno, la primer violencia a través de la palabra es la de la madre. No tenemos ni siquiera que hacer ninguna investigación. Usted la ha vivido. Y si usted es madre, usted la ha ejercido. La primer palabra violenta es la de la madre. Quítate de aquí, cochino. Mira nada más. No sabes coger el vaso. Ya tiraste el vaso con agua en la mesa. Cerdo. No, no, no tenemos que hacer mucha investigación, ¿no? Es decir, hay cosas de la vida cotidiana, por eso psicopatología de la vida cotidiana. ¿En dónde está la riqueza de lo patológico? En el diario vivir. ¿Quién es la que insulta a sus hijos primero que nadie? La madre. La madre. ¿Sí? No todas las madres, hay madres que dicen, ay, mi amor, no te preocupes, sí, se te cayó el agua, pero mira, lo podemos remediar, se limpia, se seca, ¿sí? Y ya está, te vuelvo a servir agua y ya, a ver, toma tus manitas, fíjate bien, que no se te resbale el vaso, tómalo con las dos manos, ajá, y así, y llévalo a tu boca. Pero los niños pueden ser torpes, ¿o no? Y eso
Sí,
es lo que
claro.
la madre tiene que acoger. No es lo que tiene que insultar y denostar y degradar, ¿no? ¿No? Pero pues la primer palabra violenta que el ser humano recibe es por parte de su madre. Y después, bueno, si el padre es alcohólico, pues ya no digo nada.
Por último, bueno, por último, hasta este momento, tenemos la participación de nuestra colega Mayra González, que nos dice. Esta forma de matar al otro a través de la palabra jurídicamente puede tratarse como difamación y actualmente para las mujeres ha sido una manera de atacar a los hombres. Es algo muy delicado. Me parece muy importante hacer conciencia de este acto de las mujeres y tomar una postura frente a ello.
Sobre todo, digamos, ir degradando paulatinamente la intensidad de creer que la visualización de algo es más que suficiente para hacer justicia. No, no. La visualización de algo tiene que pasar por la ley. Tiene que ajustarse a la ley. Y ya dijimos que la ley puede ser también manipulada y tramposa. Pero aún así, lo más conveniente para no provocar estos linchamientos es ajustarse a la ley. López Obrador lo acaba de decir. Si no se acepta, voy a hacer esto. Y si no se acepta, voy a modificar la Constitución. Y si tampoco se acepta, pues ya ni modo. Ya. No puedo más que modificar la Constitución.
¿Y qué?
Pero si la Constitución también modificada no se acepta, pues ya, perdí. Pero la pérdida es enorme, es inmensa. Es dejar, digamos, la energía eléctrica en manos de particulares.
Claro.
Tendrá el pueblo primero que sacrificarse y después gritar que las cuotas altísimas que van a cobrar por la luz, ajá, nos va a llevar a la edad media de la vela, ¿sí? O del gas.
Y que justamente también me parece que el que el sujeto que ha sido afectado por otro, de la manera que sea, porque no quiero usar la palabra víctima, que ha sido agredido, etcétera.
No, no, no ha querido usarla, pero vea cómo estamos sujetos al lenguaje, ¿sí? De todos modos la mencionó.
Sí, es que, o sea, tiene que ver con justamente no colocarse necesariamente, porque no es necesario, la victimez. Entonces, el hacer transitar, digamos, el acto por el cual fui afectado, es también uno darle otra dimensión a ese acto, incluso psíquicamente hablando. Es decir, cuando los hermanitos, estoy pensando, hay uno que agrede al otro, cuando el que acusa va con una madre, digamos, que es verdaderamente una autoridad, ciertamente va a hacer recaer la justicia sobre ambos. Entonces, es también que a uno que ha sido agredido le caiga el peso de lo que le aconteció, que no sea solamente, digamos, aquello que me va a permitir hacer transitar entonces, ahora sí, la violencia que siempre he tenido.
Bueno, hay que puntualizar varias cosas en todo esto, ¿no? Primero que nada, nacemos con una capacidad para la violencia y la violencia ya lo presentó el cineasta Kubrick, en Naranja Mecánica, que es necesaria para protección de la violencia del otro. O sea, somos seres violentos,
Claro.
¿sí? Y ejercemos la violencia en contra del otro y el otro puede ejercer su violencia en contra mía. Entonces, primero que nada, no se trata de echarle easy out, ¿sí?, a la violencia humana.
No.
No funciona.
No.
La sosa cáustica no funciona, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es saber qué hacer con la violencia. De ahí la importancia de la educación como imposible, ¿sí? De educar la violencia, pero que siempre tiene que quedar un resto de imposibilidad, porque además sabemos que la violencia es una, en la ejecución, es una forma de satisfacción erótica muy grande, a la cual los seres humanos no van a renunciar, no van a renunciar. Es decir, son las verdades que pone el psicoanálisis sobre la mesa. Entonces, tenemos que saber qué hacer con los imposibles. Imposible desterrar la violencia, imposible. Pero podemos hacer, digamos, cosas posibles con lo imposible de erradicar la violencia, porque eso es un imposible. Por otro lado, si le agregamos que es un satisfactor erótico la violencia, entonces no solamente en la descarga se satisface el sujeto, sino en el placer de matar al otro. Porque la violencia humana no es, digamos así, de lo negro a lo gris y de lo gris casi a lo blanco. No,
No.
no, no, no. No es así. Es absolutamente intensa.
Claro.
Una vez que se desencadena en uno la violencia, es a muerte en relación al otro. ¿Por qué la gente participa cuando los hombres se lían a golpes? Porque se van a matar.
Sí.
Se van a matar. Igual que los perros. Exactamente igual. Entonces es una respuesta muy instintiva, muy satisfactoria y muy de riesgo de muerte siempre. En la violencia está la muerte presente. Bueno, la cuestión es que al ser una verdad, entonces tenemos que saber qué hacer con ella. Y ahí es donde interviene, bueno, desde lo prohibido, las prohibiciones, desde lo legal, desde lo que está, digamos, aceptado o no socialmente, en fin. Pero la violencia en las sociedades siempre existirá. Ahora bien, cuando una mujer es violada, la violencia del violador es verdaderamente espeluznante para la mujer. Es decir, es algo que tiene que tener un tratamiento analítico, no superficial como los tratamientos, digamos, conductistas, no, sino analítico, de fondo, porque no sabemos en el caso de la mujer psíquicamente cómo lo vivió y lo experimentó. ¿Me explico? Ahora, en algunas ocasiones sabemos que cuando se trata de niñas, las asesinan para que no declaren, para que no queden, digamos, en la posibilidad de señalar al agresor. Además, entonces, de la violación, se une el placer mórbido de matar a la niña. Entonces, son actos verdaderamente imposibles de darle soporte social, sino toda la sociedad tendrá que cooperar de alguna forma para que esto suceda lo menos posible, pero siempre va a suceder.
Sí, esto que dice usted, doctora, me parece muy importante en relación a lo que nos comentaba nuestra radioescucha, en cuanto a qué, en cuanto al resarcimiento. Es decir, irnos a la línea del resarcimiento también no implica, no garantiza que esa situación de violencia vivida por esta mujer, la que haya sido violada, sea resuelta en ella. Es decir, el resarcimiento, digamos, de lo que correspondería debido a la acción, debido al acto, no implicará necesariamente que ella pueda resolver, darle solución en ella, en lo que en ella se movilizó. Y por eso me parecía muy importante que usted, doctora, mencionara la cuestión del tratamiento analítico.
Definitivamente, mi querida colega, porque hay una razón. Nadie toma en consideración la vivencia de
Claro.
una por una en relación a la violación.
Claro.
Entonces, el que salgan y peguen de gritos y el violador eres tú y bailotien, eso definitivamente no trasciende. Sí, es visible, como dicen, bueno, se hace la visibilidad de que las mujeres están bailoteando ahí para pedir que, porque lo adecuado sería el ojo por ojo y diente por diente, según ellas.
Claro.
Si el violador eres tú, bueno, lo que tenemos que hacer es castrarte, quitarte el miembro con el cual tú violas. Pero entonces, pues violará de otra manera. Eso es lo que es incontenible. ¿Me explico? Ya no será con el miembro masculino. Digo, porque hay que cercenar, primero hay que pescar a todos los violadores. Y luego, no denostarlos por las redes sociales porque pueden hacer negocio.
Sí.
Sino castrarlos porque el bailoteo, ¿hacia dónde se dirige? No seamos ingenuos. No está la ley,
Sí.
es a castrarlos. ¿Cómo se resolvió el vandalismo de violaciones que había aquí, digamos, en Tacubaya? Cuando un grupo de mujeres empezaron a castrar hombres. Les cortaban el pelo. Y nada más por el horror de que eso podía sucederles, empezó a desaparecer la violación. Vaya formas, ¿no? Pero eso se dio y aquí en Tacubaya. Entonces las mujeres se organizaron, pescaban al violador y lo castraban. ¿Sí? Le quitaban el pene, punto. Y eso sí, eran muy cuidadosas, los llevaban después al hospital y lo dejaron ahí tirado. Para que recibas un propio de, ¿qué? ¿Cómo se dice?
Una sopa de tu propio chocolate, ¿no?
Exactamente, una sopa de tu propio chocolate. Bueno. No, no son las formas, pero ahí se solucionó. Y se solucionó de forma salvaje. Porque no sabían quiénes eran el grupo de mujeres. Estuvieron muy bien camuflajeadas por ellas mismas. Y los localizaban y los atacaban. Y si no era el violador, pues también se volvió, digamos, una amenaza terrible.
Claro.
Bueno, la cuestión entonces, volvamos. No se trata de victimizar a las víctimas.
Exacto.
Ya son víctimas. Por el hecho de haber sido violadas, ya son, es un acto de victimización. Pero la victimización no alcanza a dar cuenta de la vivencia subjetiva de cada mujer, de una por una, cómo vivió el evento. Es ahí donde no sirve la psicología. Tendrá que tratarse forzosamente por lo que sí es eficiente el psicoanálisis, para poder llegar a la experiencia vivencial de la suya, de su violación. No la violación de grupo. Tú fuiste violada, sí, vente. Tú también, sí, vente. Tú también, sí, vente. No, no se trata de eso, se trata de la experiencia vivencial de cada mujer violada. Y lo único que hay en este momento es el psicoanálisis para llegar, digamos, a esa especificidad de la vivencia de una por una, una por una. Ahora bien, ya son víctimas desde el momento en que se llevó a cabo la violación, pero no hay que victimizarlas, es decir, la victimización de las mujeres es una forma política del manejo de la violación sin la vivencia de la mujer. Entonces vuelve a quedar degradado.
Sí.
¿Por qué? Porque su vivencia es desplazada.
Sí,
Porque tampoco,
así.
tampoco puede hacer público lo que ella vivió.
Exacto.
¿Por qué no lo puede hacer público?
Sí.
Porque requiere de un tratamiento psicoanalítico que le ayudará a verbalizar lo imposible de verbalizar, pero sí lo posible de la vivencia. Pero la vivencia en muchas ocasiones es tan traumática que no puede pasar fácilmente a la palabra. Es absurdo pensar eso. Es todo un proceso analítico de abrir ese espacio para la mujer para que pueda ella ir verbalizando paulatinamente esa vivencia, pasar la vivencia a la palabra. Eso solamente lo da el psicoanálisis. Y ciertamente no en una sesión, ni en
No.
dos, ni en tres. Cada analizante tendrá un tiempo propio, original, propio de él. Entonces, bueno, trabajemos limpiamente las atrocidades que tenemos que soportar en lo social. Ahora, me preocupa lo que pasó hoy en la mañanera porque no entiendo muy bien a bien cuál es el gusto de López Obrador en el sentido de que las dos televisoras que se van a unir o que ya se unieron, van a producir impuestos benéficos para el gobierno, para el Estado. Pero si ellos son los que para 600 millones de hispanohablantes van a dictar, ellos y no otros, van a dictar los contenidos de las transmisiones, pues es verdaderamente una forma muy delicada del poder, del ejercicio del poder. No creo que López Obrador sea ingenuo en cuanto a eso. Porque al primero que van a denostar 600 millones de mexicanos va a ser a él. Y él no tiene acceso a 600 millones de hispanohablantes, para decir no fue así, sino así. Ahora, lo primero que le preguntaron a Jacqueline Miller era que si el canal de la CAN iba a dárselo, sí, pues a las publicidades o a los comercios o lo que sea. Y él dijo que de ninguna manera. Pero cómo inmediatamente aparece el que, ah, un nuevo canal, ¿ok? Y podemos anunciar ahí las aspirinas.
Sí, sobre todo que hay una comercialización que ahora se hace, que si usted tiene un número determinado de seguidores en YouTube, YouTube le paga. Entonces, usted tiene que aceptar esa comercialización para recibir el dinero. ¿Sí? No es solamente de publicidad que pague por anunciarse en el canal, sino que ya con determinado número de seguidores se recibe un dinero por parte de YouTube.
Bueno, es a lo que se refería la pregunta. Yo no
Sí.
la entendí así, sino que creí que se trataba de hacer publicidad de algunos productos en el canal, pero no es cierto lo que usted dice. Realmente es un arreglo de que si tú vas a tener, pues de los 600 millones de hispanohablantes, vas a tener 1 millón, pues ese millón nos interesa. Y te pagaremos por ese millón si lo pones al servicio de YouTube, ¿no?
Sí,
Pero
acepta la comercialización.
claro, pero creo que es lo que va a librar Miller del canal de Lacan, ¿no? A no
Sí.
entrar en esa comercialización.
Pero que sí me, doctora, me parece fundamental lo que ahorita, mientras le iba escuchando, yo me reía porque desde que empieza la mañanera y escucho por dónde va el anuncio que está haciendo nuestro presidente, hasta este momento yo sigo teniendo un gran signo de interrogación en el sentido de que, vaya, sabemos muy bien que es un hombre incalculable y que él es el único que tiene en su cabeza, que tiene en sí el proyecto, digamos, en lo fino de nación hacia dónde va. Entonces, coincido con usted de que tengo el signo de interrogación como de sí estar atentos hacia dónde va un anuncio como este, porque si bien más adelante es cuando menciona lo que ya dijo Vale en el sentido de que traerá un beneficio económico a la hacienda pública por los millones que habrán de declarar de sus impuestos, pues una operación tan grande como esta. Simultáneamente el hecho de que sea él, digámoslo así, el portavoz público de una fusión privada como esta, a mí me parece que sí merece estar atentos en cuanto a ver cuál pudiera ser el rumbo y el sentido que tiene que él haya hecho esta declaración públicamente.
Lo que pasa es que no es una fusión privada. Todo lo privado concierne al gobierno,
Claro,
más bien al Estado.
claro.
Todo lo privado concierne al Estado.
Sí,
Eso no se nos olvide.
sí.
Entonces, por eso el Estado tiene que entrar en todo lo privado que se ejecute. Los seres humanos no estamos en esa libertad fuera del Estado. Estamos fuera del Estado ilegalmente.
Claro.
Lo podemos hacer, pero es ilegal.
Y entiendo, doctor, es muy puntual lo que me señala porque sí, bueno, son las empresas, los dueños serán, sí, entes privados, pero además de inmediato, sí, me hace pensar usted de inmediato en que finalmente están trabajando una concesión otorgada por el gobierno,
Claro.
una concesión otorgada por el Estado.
Así
Ahora,
es. Hay una.
Entonces,
El dueño, digamos, de la del uso, ¿cómo se llama? De la transmisión,
sí.
el uso es el Estado.
Sí,
¿Me explico?
totalmente.
¿Sí? El Estado tiene la posibilidad de privar a México de YouTube.
Claro.
Claro.
Ese derecho.
Claro. Ahora,
Sí.
hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Vaya, ¿en qué sentido? Cuando lo que me viene a la cabeza es esta frase que la doctora suele retomar mucho de ama y haz lo que quieras. En cuanto a que hay una situación en el país de que ciertamente hay una economía que volver a relanzar en cuanto a, digamos, el gobierno, ¿no? Ha sabido manejar muy bien la cuestión económica y el fondo, digamos, no solamente moral que tenía la restitución de un país que había sido afectado, que había sido desestabilizado, que había sido como saqueado por esta forma de poder económico llamado corrupción, justamente es hacer entrar en la línea, digamos, de lo legal no solamente, sino de aquel dinero que va a poder pasar por las arcas nacionales y entonces estar al servicio, digamos, del resurgimiento del país en medio de esta pandemia. Lo pensaba en esa manera y creo que teniendo esa visión, López Obrador, él no está atado a la forma en que eso se le pueda revertir. Y lo pensaba justamente porque siendo momento de contienda electoral, él mismo ha tomado la decisión de no anunciar los proyectos de avanzada que ha tenido, de no seguirlos pasando en las mañaneras, pero en lugar de eso, ¿qué nos dio? Nos dio toda una instrucción, todo un conocimiento, un desmenuzamiento de los montajes televisivos. Entonces,
Es decir, se anticipó a que él llamó que estamos en tiempo de veda.
Exacto, exacto.
Prohibido matar a los contendientes.
Contendientes.
Ajá, que son, digamos, los venaditos que andan por ahí en el bosque. No, ahorita no. O los pececitos que andan en la reproducción. No hay que atacarlos, estamos en tiempo de veda. Es que es genial. Hay que cuidar la reproducción de la especie.
Claro, claro.
Hoy hizo una petición, nada más después de dar el anuncio, lo que pidió fue que no se maltratara a los migrantes.
Claro.
Híjole, eso es genial. Claro. Eso es genial porque, miren, son frases muy importantes, que desde la estatura que tiene un presidente de un país masacrado, porque ha sido masacrado históricamente, ¿sí? Y que levante la voz para decir, no maltraten a los migrantes, no los vean como basura, ¿sí? A mí me parece que verdaderamente son de las cosas que nosotros tenemos que insertar también como voz analítica en los programas.
Claro.
¿Sí? Es decir, estos programas tienen que tender a abrirles campos de pensamiento a la gente que nos escucha. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a inaugurar en la próxima semana el programa de la noche de 7 a 8, ajá, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. Y si no podemos lunes, miércoles y viernes, por lo menos 2 días a la semana. Ya escogeremos si el miércoles y el viernes, o si el lunes y el miércoles. Porque también, digamos, no tenemos tantos recursos de parte de que somos un grupo pequeño de psicoanalistas. No somos como en el caso, digamos, de la Escuela de la Causa, que son, pues, miles, ¿sí?, que participan, y entonces pues hay para dar y repartir. Nosotros tenemos que hacerlo todo solos en este pequeño grupo que somos. Pero somos, como siempre digo, somos una arena de mar, que si no existiéramos sería lo que le falta al mar para ser enorme y bello.
Claro que sí.
Doctora, estamos llegando ya al término de la emisión.
Ay, usted siempre llega con su maldición.
Sí.
A ver, mi querido Germán, sí.
Exactamente, llegando, anunciando esta maldición que es el término de la emisión de hoy miércoles. Y antes de ello, me gustaría dar lectura al último mensaje que recibimos hoy de parte de nuestra radioescucha Galicia Moctezuma, que dice: hola. Ahora se denuncia a través de los medios. Me refiero a violaciones, abusos, golpes hacia la mujer. ¿Será porque eso que llamamos justicia en nuestro país es nula, no existe? Yo fui golpeada por mi exesposo y me presenté con la cara morada a denunciar. Y el hombre que estaba a cargo de esa oficina me dio un citatorio para que yo personalmente se lo entregara.
Vean nomás. Es decir, después de que está a merced del golpeador, le da el documento para que la vuelva a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque es una provocación brutal.
Claro.
Que no haya un representante de la ley que vaya a entregarle la denuncia, ¿sí?, al golpeador. Ahora, bueno, no conocemos el caso en su totalidad, pero sentimos, de verdad, sentimos muchísimo que esto le haya acontecido, porque son experiencias verdaderamente traumáticas, traumáticas. Hay que esperar, sí, la violencia del esposo, pero nunca una agresión de cara morada. Por favor, eso es rebasante en todos los sentidos, ¿sí? Y el que usted, no sé después de cuánto tiempo del suceso, nos haya compartido esta experiencia, quiero decirle que el analista no escucha sin involucrarse en lo que escucha. Entonces, de mi parte, sentí y sentimos mucho que esto le haya acontecido en una ocasión en su vida como mujer. Pero de todos modos, muchas gracias por compartir el suceso. Pero recuerden, cuando el analista escucha, se involucra con el sufrimiento de la experiencia. Ahora, la involucración no es llorar juntos, ¿eh?
No.
Es de otra índole que ahorita no voy a explicar.
Y
Pero no es escuchar en vano de, ay, sí, pobrecita, no, no, tampoco. No, es otra cosa.
un último mensaje, doctora, llegó de parte de Sonia Vargas que dice: qué alegría saber que estarán en la noche. Un abrazo inmenso.
Ay, pues qué bueno, vamos a ver a qué tanta gente podemos hacer feliz. Ya suponemos que van a ser felices, ¿eh? Bueno, nosotros sí lo seremos. Y queremos compartir esa felicidad de nosotros de 7 a 8. Y veremos ahora qué modalidad tendrán los programas de 7 a 8, lunes, miércoles y viernes, o solamente lunes y miércoles. Ya lo tendré que discutir con nuestros colegas, su disponibilidad, porque pues hay que atender los controles, en fin, etcétera. Bueno, pues hasta aquí y volvamos a conversar, el día de mañana.
Así
Hasta
será.
mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.